¿ok? Él está aquí y a Él vamos a cantarle.
Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso, exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso, exáltale. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale.
Cristo,
Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale.
Nombre no hay, nombre no hay, nombre no hay,
precioso,
exáltale. Nombre no hay,
nombre no hay,
nombre no hay,
precioso.
es digno, Señor. Quiero escuchar fuerte este aplauso. Palmar, fuerte. Decimos, abre mis ojos.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, contemplar tu santidad. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte.
Open the eyes.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
Yes.
I want to see you.
Open.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. To see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy.
Santo, santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte.
Santo, santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte.
Es por tu amor que hoy tengo tu perdón, y es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece, puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor,
canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, y canto de tu amor, canto de tu poder. Hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Es por tu puedo descansar en ti por tu poder, que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí.
Y así cantamos.
Y canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura y canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, no hay algo tan grande que llene mi vida, no hay algo tan
sonar.
Que sea un dulce sonar para ti.
Amén. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Pueden tomar asiento por un momentito? Gusto en verlos. Todos se ven muy bien, hermosos. Escucharlos cantar a nosotros nos gusta demasiado, nos gusta mucho. Pero el Señor se agrada más en tu canto. El Señor se agrada más en lo que hay en tu corazón. Bienvenidos a todos a Iglesia Verdad en Amor. Es un gusto tenerlos. Bienvenidos a casa. Welcome home, everyone. ¿Quiénes son las visitas que tenemos en esta mañana? Nos gustaría conocerlos. Si usted levanta su mano donde está, quisiéramos reconocerlos. Tenemos un pequeño presente de parte de la iglesia para darle y queremos también darle nuestro afecto, nuestra bienvenida. ¿Hay alguien que nos visita? Ahí, muy bien. Un aplauso, muy bienvenida. Siéntase como en casa, es un gusto tenerla. A todas las personas que nos visitan, bienvenidos en esta mañana. Tengo un anuncio y es que comienzan las clases de bautismos y esta mañana va a haber una mesa a la salida donde usted se va a poder registrar. Así que después de la reunión, una mesa para registrarse para la clase de bautismo. Y también no olvide, por favor, de llevarse una copia
del boletín de la iglesia Verdad en Amor, porque allí aparecen todas las actividades de la iglesia. Gracias.
Buenos días, iglesia. Leamos la palabra de Dios. Dice así: Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era bella de figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán respondió: No se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor.
Y Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella, y él le dijo, y él le dio a su hija Raquel por mujer. Vio el Señor que Lea era aborrecida, y él le concedió hijos. Pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo: Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz a un hijo, y dijo: Ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz a un hijo, y dijo: Esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz.
Si usted está recorriendo la Biblia con nosotros por medio del plan 5x5x5, usted ya se ha encontrado con Jacob. Y veremos por estos pasajes la transformación de Jacob. Estos capítulos en Génesis son muy conocidos, y creo que en reflexión nosotros podemos encontrarnos en Jacob y en la historia de Jacob. No sé si usted alguna vez ha huido de su pasado, o a lo mejor un familiar le ha ayudado, o usted ha temido de que alguien le haga daño por venganza. Pero más que todo, creo que nos identificamos, porque todos estamos en un proceso de transformación. Y pienso en todo lo que Dios hizo por Jacob y todas las promesas. Pero Jacob no siempre hizo lo correcto. E incluso su nombre, su implantador, daría una vez la característica de él, que es engañar, y el engañador eventualmente será engañado. Pero con el tiempo, qué viaje, qué enseñanza, qué transformación. Pero será Dios quien reconstruirá el carácter de Jacob. Si uno va a un edificio que está en construcción o está siendo remodelado, sin duda va a encontrar un rótulo que dice algo como: bajo construcción, perdone el desorden. Under construction, excuse the mess. A lo mejor sería buena idea si nosotros nos pusiéramos un tal rótulo, ¿no? Bajo construcción, perdone el desorden. Qué franqueza, qué honestidad. La verdad es que todos estamos bajo construcción. Yo no creo que el problema es estar bajo construcción, sino es quién está construyendo. ¿Quién está construyendo en tu vida o en mi vida? La bendición o la maldición es quién es el constructor. En la vida de Jacob fue Dios que estaba construyendo. Hace poco visitaba una iglesia y vio un rótulo afuera que decía solo pecadores permitidos. Only sinners allowed. Boy, did I feel welcomed. Hoy leímos que Jacob se encuentra con Raquel por primera vez en un pozo. Y déjeme preguntarle, ¿hay alguien aquí que cree en el amor a primera vez? En el amor, love at first sight. Anyone? Yo sí. Aparentemente Jacob también. Mire, yo dije que esta historia a veces nos vamos a ver nosotros en ella. Esta es mi historia. Yo me enamoré, amor por primera vez cuando la vi a mi esposa. Era un campamento bíblico, era un salón mucho más chico que esto. Yo estaba sentado atrás, aquí adelante estaba ella y yo la vi desde atrás y en ese momento me enamoré. Y yo sabía que me iba a casar con ella. Incluso mi mejor amigo José, no sé si está aquí hoy, lo vi y le dije, mira, con esa muchacha yo me caso. Y él creo que se rió y me dio una carita así como de loco. Y me dice, ¿ah, sí? ¿Y cómo se llama? Y le dije, no tengo ni idea. Esa historia es verdadera. Ahí tiene muchos más detalles. Una vez yo se la contaba a esta señora y yo se la conté. Pero, mire, esa es una historia de amor. Para mí es el máximo. Yo vi como las nubes que se partían y escuché, ¡oh! No sé. Pero es el máximo. Y se la estoy contando a esta señora. Y ella responde, ¡wow! ¡Qué hermosa historia! Y de seguro ella, cuando te ve, cuando ve a ese moreno bello atrás, ella se enamora de ti. Era mi mamá. Y mi esposa, que estando al lado, ella dice, no, yo ni lo vi. Ay, 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 cómo duele, ¿no? Cómo duele. Cómo no va a ver el moreno atrás. Pero el punto es que a veces nosotros queremos a alguien, pero no necesariamente nos quieren de vuelta, o de la misma manera, o al mismo tiempo. Gracias a Dios, eventualmente Karina se enamoró del moreno. Jacob se encuentra con Raquel, la hija menor de Labán. La hermana mayor se llama Lea. Y es tradición que dicta que la hija mayor se debería casar primero. Esta historia que hemos estado leyendo es muy conocida y siempre hablamos de Jacob y Raquel. ¡Qué historia de amor! Pero ¿qué de Lea? Este domingo los invitamos a que escuchemos la voz de Lea.
Sí, Señor, lo escucho. El sonido del corazón roto latiendo. ¿Quién entre ustedes sabe lo que es amar tanto a alguien y no ser amado? Tal vez ese corazón roto pertenece a tu mejor amigo, a tu hijo o hija, hermano o hermana. Tal vez el corazón te pertenece a ti. Quizás tu corazón se rompió cuando eras pequeño, solo un niño. Quizás se rompió hace un tiempo. O quizás se está quebrantando en este mismo momento. Créanme, yo sé lo que es no ser amada. Por eso mismo soy reconocida. Mi nombre es Lea. Algunos de ustedes tal vez nunca han escuchado la historia, pero los que sí, seguramente simplemente me conocen como la mujer que engañó a su esposo para que no se casara con su hermana Raquel. Pero yo soy la esposa que Jacob jamás amó. Oh, el dolor de ver a Raquel y a Jacob perdidamente enamorados. Pensé que al tener a mi primer hijo, mi esposo me amaría. Pero no, no cambió su amor hacia mí. Después de varios hijos, mi esposo seguramente me amaría. Pero no, no obtuve nada. Pero Pero al tener mi cuarto hijo, algo cambió en mí. Aparté mis ojos de Jacob y nombré a mi hijo Judá. Y puse mis ojos en ti, Señor. Entre Raquel y yo, Jacob tuvo 12 hijos, los futuros padres de Israel. Nunca alcancé ver la luz de amor en los ojos de Jacob hacia mí. Pero sí, vi una luz tan resplandeciente que me calentó como ningún otro fuego pudiera. Y al morir y llegar al cielo, Dios me susurró un secreto en mi oído. Uno de los descendientes de Jacob sería el Mesías, el Hijo de Dios enviado a la tierra. Y pensé, seguramente sería un hijo de Raquel, pero no. Jesús vendría de la línea de Judá, mi hijo. Dime, Señor, ¿qué he hecho para merecer este gran honor? No lo merecía. Dios ha visto tu tristeza y el quebranto. Dios te ha escuchado esas noches de desolación. Dios sabe todo sobre ti. De lo que no fue amado, vino el amor. Jesús. Déjenme repetirlo. De lo que no fue amado, vino el amor. Jesús. El nombre Judá significa alabado sea Dios. El nombre Judá significa alabado sea Dios. Yo lo amo porque Él me ama. Y alabo a Dios porque Él es digno de la alabanza.
Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios.
El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver su gloria y majestad, y lo único que mi alma cambiará es aleluya, aleluya.
presencia estaré y te adoraré.
Santo,
santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi rey. Es aleluya, 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 mi
aleluya a ti, Señor. Queremos ver tu gloria en esta mañana. Tú estás aquí, Señor. Danos la bendición de sentir tu presencia. Danos la bendición de sentir el abrazo de tu amor en esta mañana, Señor.
Tómalo, mi vida te doy.
todo a Cristo.
Todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a él.
Mi corazón es tuyo, Dios, tómalo, tómalo, mi vida te doy.
Then Jacob hurried on, finally arriving in the land of the east, and found his uncle Laban. Now Laban had two daughters. The older daughter was named Leah, and the younger one was Rachel. There was a sparkle in Leah's eyes, but Rachel had a beautiful figure and a lovely face. Jacob fell in love with Rachel and offered to work for 7 years if Laban would give him Rachel as his wife. Laban agreed. So Jacob spent the next 7 years working to pay for Rachel, but it seemed to him but a few days. He was so much in love, finally. The time came for him to marry Rachel. I have fulfilled my agreement. Jacob said to Laban, now give me my wife so I can sleep with her.
When morning came, Jacob realized that Laban had sent Leah to the marriage bed instead of Rachel, saying, it's not our customs here to marry off a younger daughter ahead of the firstborn. But if Jacob would agree to work an additional 7 years, Laban would give him Rachel too. Jacob loved Rachel much more than Leah, so he stayed and worked for Laban the additional 7 years. When the Lord saw that Leah was unloved, he enabled her to have children, but Rachel could not conceive. So Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, the Lord has noticed my misery, and now my husband will love me. She soon became pregnant again and gave birth to another son. She named him Simon, for she said, the Lord heard that I was unloved, and has given me another son. Then she became pregnant a third time and gave birth to a third son. He was named Levi, for she said, surely this time my husband will feel affection for me, since I have given him three sons. Once again, Leah became pregnant and gave birth to a fourth son. She named him Judah, for she said, now I will praise the Lord.
In the 29th chapter of the book of Genesis, we find the story of a young man who was double-crossed in the pursuit of true love, and by a family member of all people. Allow me to introduce you to Jacob. Jacob was a sneak, and he had been one for a long time. Everyone knew it. To those who met him, he was known as Jacob the Liar, and he was good at it. Jacob swindled his brother Esau out of his inheritance, and everyone knew that he ran like a coward to avoid getting caught. Esau, so angry at being swindled, decided to kill his younger brother. Jacob barely escaped with the shirt on his back and his head on his shoulders and found refuge with his uncle Laban's family. Now Laban had two daughters, Leah the older, and Rachel the younger. Leah had nice eyes, but Rachel was stunningly beautiful, and it was Rachel that Jacob loved. So Jacob agreed to work for his uncle Laban for 7 years, and in return, Laban would give Jacob his youngest daughter Rachel in marriage. So Jacob the liar traded swindling for an honest day's work. And while his heart may have belonged to Rachel, the rest of his body belonged to his uncle Laban. And from that moment on, he worked both day and night without complaint. The only thing that kept him going was the promise of being with the woman he loved one day. Now, my favorite part of their story is verse 20. So Jacob worked 7 years for Rachel, but it only seemed like a few days. He loved her so much. What an amazing love story. That's the kind of love that's made for the movie screen. I mean, come on, no telenovela can even compare to that fairy tale come to life. Don't we all want to be loved that way? But what happens when that is not your story? What happens when you happen to be the one who is left buried in the shadow of someone else's amazing love story? Allow me to introduce you to Leah, the older sister, the one who had to trick someone into marrying her. Leah married Jacob, but Jacob was in love with Rachel. So their relationship was, well, complicated. Relationships can either develop us or destroy us, but either way, they eventually define us. So what happens when the person that you love doesn't love you back? This is the story Leah found herself trapped in. Not belonging is a terrible feeling, and it hurts. It's like wearing someone else's shoes, two sizes too small. And then there's the question that sears into your very soul. What am I if the person, the one person who is supposed to love me, doesn't? Leah felt rejected, looked down on and passed over, left out and left behind. Acceptance is such a powerful force in humanity. It is something we all naturally crave and gravitate the most. We all desire to be loved and to know that we are lovable. And so if Jacob and Rachel's story was this amazing love story, then, well, certainly Leah's was the polar opposite. She was lonely and miserable, desperate and starving for attention. She was unloved. And the one thing that kept her going was the hope that one day she would be loved. Her relationship defined who she was. We see this because it's reflected in the names she gave her children. First son. This is a sign, she said, that God has seen my misery and now my husband will love me. Second son, God heard me, she said, that I was unloved, and he gave me this son also. The third son, she said, now maybe my husband will connect with me. But her fourth son, her fourth and final son, oh, there is something so special about those fourth and final sons, right? Right, Mom? Her fourth and final son, she gave a different name to. She said, this time I will praise God. So she named him Judah, which means praise. God indeed had heard her cries and seen her misery. And God had a very special place in his story for the woman that no one loved.
But it wasn't until she took her attention off of her own identity, the identity that she had allowed to define her for so long, and turned her attention to praising God, that she discovered her place in the greatest love story ever told. For it is through the unloved that came the chosen one who would be the very definition of love. Jesus Christ would be born from the descendants of Judah. And he too would one day come to know what it was like to be rejected, so that you and I could know what it's like to experience God's amazing love.
Es más dulce que la miel, Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te doy todo mi amor.
This morning, we heard the story of Leah. Leah, she never felt wanted, she never felt loved. But through her would come the Messiah. She never felt love, she never experienced love, but God through her would bring love into the world. You know, that's nice to hear, but for Leah, you know, she never got to read the book of Matthew where the genealogy of Jesus comes through. She didn't know how it all worked out. She didn't get to run down to Lifeway Christian Bookstore and get the whole story. She was stuck with the daily experience of feeling left out and unloved. She didn't know that Christ would come through her lineage. And even if she did, even if she knew that that would be the purpose of her life, do you think it would have helped? Do you think it would have mattered to her, to Leah, who felt unloved? I'm not sure. To know that my great 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 grandson would help me with the loneliness that I feel right now. You see, you could tell me something like that, but what about me right now? Who's in my family tree? That's great, but I got anxiety that I'm dealing with. You got my report back from Ancestry.com? That's awesome. But I have depression that I struggle with every day. How do I deal with that? How do you think Leah felt? You see, I think we can be real with each other and say, I don't know if she really knew the full story, would it have helped? And that's the sad thing about Leah's story. Is that she felt unloved right then.
But the difference is between you and me and someone like Leah is we know how the story ended. We know what happened. We know what would come through her line. We know what happened at the cross. And when we deal with stuff, Christ is not just here with us. He is in us. He is our helper. He is our protector. He is our teacher. He is our rock. He is the anchor to my soul. He is my buen pastor. And right now, not generations from now like Leah had to deal with, but right now. But the sad thing is that we do the same thing that Leah did. We do it every day. You see, she looked for meaning in a husband, in a man, that she never found. She looked for purpose in children, and it always fell short. And we know the story, but we still do the same thing. We look for purpose and meaning and joy and love in our jobs, or in the amount of money we have in our bank account, or the things that we acquire. And you know the sad thing is? It always falls short. It never lives up to what we think it's going to be. You see, it's the same pattern that Leah went through. She was looking to exterior things. She was looking to outside things to make her happy. And the sad thing is that we do the same thing, and it will never fill the space inside of you. You see, only Christ can do that. Only the love and the joy that comes from the Lord can do that. That's what Jesus was talking about when he said, anyone who drinks from this well. What well was he talking about? We're talking about the well of career, the money, the house, whatever it is. Anyone who drinks from that well, they will become thirsty again. But those who drink from the water I give will never be thirsty again. It becomes fresh, bubbling, spring from within, giving them eternal life. You are going to the wrong well if you think it's going to make you happy. If you think it's going to give you peace, your career, a man, just like Leah found out, that's never going to live up. It's never going to fill the hole. It's never going to fill that void in you. It will never give you purpose, and it will never give you meaning. But it is through the love of Christ that you will find joy. You will find peace. You will find everything you desire. And just like Brian said, you will find the love that you have been looking for and have never found.
Ciertamente hemos sido motivados por el amor, ¿cierto? Hemos sido motivados acerca del amor y la mayoría de las personas les gusta demostrar, mostrar ese amor hacia otras. Y en esta semana hemos de compartir cosas con aquellos a los cuales amamos, nuestros amigos, nuestra pareja, aquellos que son importantes en nuestras vidas. Y podemos hacerlo de diferentes formas, quizá una nota, quizá unas flores, quizás unos dulces. Y a veces hay algunas personas que van a extremos descabellados. Se cuenta que un día el gran pintor holandés Vincent van Gogh, para demostrar el amor que tenía hacia una dama, cuando ésta se encontraba en su casa, le dijo: amada mía, así te amo yo. Y metiendo la mano en la cocina donde había brasas encendidas, tomó con su mano desnuda unas brasas. Esto sin lugar a dudas fue un extremo, fue una cosa descabellada, rarísima. Es una forma extrema, si se quiere, de demostrar el amor. Pero quiero decirles que hay alguien que demostró su amor hacia nosotros en una forma muy especial. Y ustedes se preguntarán cómo esa persona demostró ese amor. Dice la Biblia que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito en pago por nuestros pecados. Quizás hay personas como Lea, de la cual hemos escuchado, que cree, que no percibe que nadie la ama. Y definitivamente lloran por ese amor, claman por ese amor, necesitan ese amor. Y quizás en este lugar, en esta mañana, hay algunos que sienten eso, que experimentan ese desamor, ese rechazo. Y yo les quiero asegurar que hay alguien que te ama de verdad, sin condiciones, y esa persona es Jesucristo. Y Jesucristo te ama a ti y a mí con un amor especial, un amor que tiene un nombre propio, un nombre que se llama ágape. Él nos ama con ese amor ágape. Y ese amor es el que alcanza a todos, sin distinción, sin condiciones, sin prejuicios. Tiene que ver con la voluntad y no con la emoción. Es el amar a una persona sin esperar nada de ella. Es el poder amar lo que no se puede amar. Es amar a aquella persona que no nos agrada. Va más allá, es amar a aquel que nos hace mal, que nos ha lastimado. Ágape es el amor, esa relación amorosa perfecta, tanto en el cielo como en la tierra. Y Dios te ama a ti, me ama a mí con ese amor perfecto. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Pues Pablo lo dice muy claramente en capítulo 3 de Efesios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Sientes ese amor? ¿Sientes ese amor de Dios en tu vida a través de Jesucristo? Y la pregunta es, ¿cómo nos ha demostrado Dios ese amor? ¿Nos ha mandado una nota? ¿Nos ha mandado un ramo de flores? ¿Nos ha regalado unos dulces? Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la demostración del amor de Dios por ti y por mí. Y este texto a veces no lo entendemos porque o no entendemos o no aceptamos que somos pecadores, o no comprendemos en su totalidad el maravilloso amor de Dios. Romanos capítulo 3 dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a los vituperios de la cruz, al escarnio y a la burla de la muchedumbre, el castigo terrible del pecado, y lo hizo por todos los pecadores del mundo, sin excepción. ¿Has sentido tú ese amor? Ven a Cristo y disfrutarás de ese amor perfecto y de ese amor eterno. Dice Jesucristo: el que viene a mí, yo no le echo afuera. Dice Jesucristo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos verbos maravillosos: venid y creed. ¿Vendrás tú a Jesucristo hoy? ¿Creerás en Él como tu único y suficiente Salvador personal? ¿Saben? Dios no rechaza a quien se acerca a Él. El amor de Dios alcanzó a la mujer tomada en el lecho de pecado, en el lecho de adulterio, y fue perdonada. El amor de Dios alcanzó el corazón del asesino Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, y lo convirtió en un gran evangelista. El amor de Dios alcanzó el corazón de Nicodemo, el orgulloso Nicodemo, y lo convirtió en un discípulo de Cristo. El amor de Dios alcanzó a un pandillero llamado Nicky Cruz y lo convirtió en un gran evangelista. ¿Y saben? El amor de Dios me alcanzó a mí y puede alcanzarte a ti. Jesús te ama y hoy te ofrece su amor, su perdón, su salvación y la vida eterna. ¿Quieres aceptarle? Vamos a hacer memoria de Jesucristo. Vamos a hacer memoria en el pan y en el vino, el sacrificio que nos dio la posibilidad de acercarnos a la persona de Dios a través de Jesucristo. Su cuerpo, su sangre derramada por cada uno de nosotros. Si tú todavía no le conoces, todavía no has venido a Cristo, si todavía no has entregado tu pasado, tu presente y tu futuro a Él, yo te ruego que pases estos símbolos y que recibas el amor de Cristo. Y en una sencilla oración puedas decirle: Señor, yo me rindo a Ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece, Señor. Quiero entregarte mi pasado, quiero entregarte mi presente y quiero entregarte mi futuro. Obra en mí, Señor. Si tú haces esa oración, tendrás perdón, vida eterna, libertad de la esclavitud del pecado. Vamos a orar para tomar este pan, para tomar este vino. Señor, te alabamos porque hemos escuchado de tu gran amor, Señor. Ese amor que te llevó a endurecer tu rostro como pedernal y permitir que seas colgado entre el cielo y la tierra para salvar a un pobre pecador. Yo quiero agradecerte, Señor, por ese sacrificio. Y junto con mis hermanos queremos participar de estos símbolos que hacen memoria de aquella persona, Jesucristo, que permitió que su cuerpo sea flagelado que su sangre sea derramada por amor. Gracias, Padre. Y así también queremos ofrendarte de nuestros, de aquellas cosas, Señor, que tú has bendecido nuestras vidas y nuestros hogares. Señor, tú eres tan bueno. Padre, de lo mucho que tú has bendecido nuestras vidas, queremos darte algo. Y lo hacemos como parte de nuestra adoración, como parte de nuestro reconocimiento a quien tú eres y lo que haces. Y Señor, lo hacemos también con alegría en el corazón. Padre, bendice estos momentos de recogimiento, bendice estos momentos de solemnidad al participar de este pan y al participar de este vino. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que tenemos de alabar tu nombre, Señor, y ser agradecidos al hacer memoria de ti. Y queremos también mostrar nuestro agradecimiento, nuestra dedicación, nuestro compromiso contigo, Señor, al entregar esta ofrenda. Recíbela, Señor, porque te la damos con todo nuestro corazón y en el nombre de Jesucristo. Amén. momentos atrás. Mencioné dos versos bíblicos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor está diciendo, venid a mí, venid a mí. Venid a mí todos los que se sienten solos. Venid a mí todos los que se sienten, no sienten amor, venid a mí. Venid a mí aquellos que sienten que la carga de sus pecados lo agobia, venid a mí. Aquellos que tienen dudas, aquellos que tienen cargas, aquellos que se sienten solos, vengan, vengan a mí. Aquellos que han reconocido que son pecadores y quieren un cambio radical en sus vidas. Ese cambio que solamente el amor de Dios a través de la sangre y de los méritos de Jesucristo puede darte. Venid a mí. Venid a mí. Y yo voy a orar en unos segundos. Y quisiera que toda la congregación incline su rostro y me acompañe en esta oración. Porque hay pueblo aquí, hay hermanos, hermanas, hay amigos y amigas que están pasando por alguna situación. Yo les ruego que en la medida que vaya orando, si tú sientes que te está Dios hablando a ti, te pido que te levantes y que te acerques a este lugar. Te pido que hagas caso omiso a lo que puede pensar el que está al lado, el que está delante o atrás. Pido que cualquier lucha que tengas en tu corazón la dejes de lado y te levantes y vengas hasta aquí. Porque queremos orar por ti. Queremos que tú sientas ese amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu. Que no te sientas más como Lea, la no amada, sino que puedas percibir en toda su plenitud el amor de Cristo. Ese amor que llena, ese amor que salva, ese amor que quita la soledad, ese amor que quita la angustia, la depresión, ese amor que hace de ti una nueva persona, un hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra pudimos descubrir quizá de una manera nueva, diferente, maravillosa, ese tremendo amor con el cual tú nos has amado. Tú amaste a Lea y amaste a Raquel. Y amaste a Rebeca, y amaste a Sara, y amaste a cada una de las personas que caminaron bajo esta tierra. Y ese amor no ha decrecido, ese amor no ha menguado, Señor. Ese amor es el mismo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y Señor, tú... presencia está en este lugar. Tu Espíritu Santo está tocando corazones en este lugar. Cristo está llamando, ven a mí, cree en mí. Yo voy a rogar que en el silencio de este momento, Señor, tú puedas tocar corazones y que hermanos o hermanas que están pasando por situaciones muy, muy difíciles, puedan levantarse y decir, Señor, yo estoy aquí, bendíceme, te necesito. Quizás alguien que nunca ha conocido del amor de Dios y que el Espíritu Santo está tocando ese corazón con su tierno amor, que pueda levantarse y venir aquí. Señor, yo sé que es difícil levantarse y dar el primer paso, pero eso es lo que tú quieres. Ven a mí, dices, y cree en mí. Te ruego que bendigas esta congregación. Y mientras la congregación está orando, yo te pido que si hay alguien en este lugar que necesita del amor de Dios, que se levante y venga al frente. Te lo pido y te doy gracias en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Hay alguien en este lugar que necesita, realmente necesita el amor de Dios. Yo lo necesito. Yo lo necesito, ese amor. Y estoy seguro que hay en este lugar más de uno que está necesitando ese amor. Ven adelante. Ven adelante y dile, Señor, yo te necesito. Yo quiero experimentar en toda su plenitud el amor de Dios. Ese amor que no deja de amar y de amar y de amar y cubrir todas tus necesidades, todas tus cosas, Señor. Yo creo que aquí hay más de una persona que está luchando para rendirse a los pies del Señor. No sé qué hay en tu corazón, pero ríndete delante del Señor. Ríndete al Señor.
Yo me rindo, yo me rindo a Él. Todo lo que hay en mí te entrego.
Todo lo que hay en mí te entrego. Que hay en mí, te ofrezco mis dudas, mi dolor, mi soledad, mi angustia, mi depresión, mis dudas, todo lo que tengo, Señor, en mi corazón, lo pongo delante de tu trono, Señor. Oh, bendíceme, Señor, bendíceme.
Todo lo que hay en mí, te entrego.
Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, porque al escuchar tu palabra sentimos que hay un Dios que nos ama y que entregó a Jesucristo en nuestro lugar por nuestros pecados. Que hay un Dios que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te doy gracias, Señor, por ese amor perfecto, por ese amor ágape con que tú nos has amado. Y, Señor, bendecimos en esta hora tu nombre. Te alabamos, ponemos tu nombre en alto, Señor. Te honramos porque, Señor, tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Y la congregación dice: amén. Que Dios los bendiga muy ricamente. Si alguien quiere tener una palabra con alguno de los pastores, siéntase con toda libertad de hacerlo. A todos los demás les rogamos que salgan con mucho silencio, mucho respeto. Amén.